desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 9 de noviembre de 2017, la capital de la montaña cuenta con una temperatura de 28 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y este es uno de nuestros últimos programas del año, pero en el 2018 vendremos recargados y llenos de temáticas innovadoras que tendrán que ver con la ciencia, la tecnología y la sociedad. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Mi nombre es Laura Arias y hoy los estaré acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Los invito para que participen en nuestra pregunta del día, ¿cómo activas tu vida? Y así vamos interactuando. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, que a propósito del fondo pueden seguir en sus redes sociales, en el fanpage, @ITM Fondo Editorial, Twitter, @editorial_ITM, e Instagram, @editorial_ITM. Quiero saludar a mi compañero y a quien tendré el placer de acompañar, profesor Jorge Castillo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Laura, muy buenas tardes, muy contento de estar en otra nueva emisión desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Un saludo, también lo repito, para todos los compañeros del Fondo Editorial y el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural.
Muy bien, Jorge, antes de decir cuál es nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y antes de darle paso a nuestros invitados, contémosle a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
Un 9 de noviembre de 1967 se funda la revista estadounidense Rolling Stone.
El 9 de noviembre de 1989 fue derribado el muro de Berlín que dividía a Alemania en dos países. Fue el fin de la Guerra Fría.
El 9 de noviembre de 2004 muere a los 50 años el escritor sueco Stieg Larsson, autor de la saga Millennium.
En 1970 fallece el militar y político francés Charles de Gaulle.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, y dando paso a un espacio más noticioso, hoy tenemos para resaltar un hecho que quisiéramos contarles para que siempre estén bien informados. ¿Cómo te parece, Jorge, que esta semana salió una noticia que tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy? Y es que, según el periódico El Colombiano, existen 5 fuentes de calcio más allá de la leche. Según la nutricionista de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, Luz Mariela Manjarres, eliminar el consumo de lácteos antes de los 25 años y sin reemplazar esos alimentos por otras fuentes puede ser perjudicial para la salud. El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo y se encuentra de forma natural en gran variedad de alimentos y bebidas, pero no es necesario depender únicamente de los productos lácteos para obtener suficiente en el cuerpo. Los frijoles blancos, sardinas, almendras, naranjas, avena instantánea, entre otros, también son opciones para reemplazar los lácteos. El periódico El Colombiano también nos cuenta que se calcula que en Colombia al año se reportan 40.000 fracturas de vértebras, 20.000 fracturas de cadera y 12.000 de muñecas, siendo las 3 fracturas más comunes.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
En este sentido, yendo un poco con nuestro tema de hoy, tenemos como invitada a Lina Bedoya, quien es la líder del proyecto Estilos de Vida Saludables de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín. Lina, buenas tardes y bienvenida siempre a este espacio.
Buenas tardes para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí.
Lina, hablemos un poquito del proyecto que lideras, Estilos de Vida Saludable. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Estilos de Vida Saludable es un proyecto de la Secretaría de Salud de Medellín que busca fomentar a todo nivel en la ciudad los estilos de vida. ¿Qué es esto? actividad física, alimentación saludable, consumo responsable de alcohol, prevención del consumo de cigarrillo y el respeto por los ambientes libres de humo de cigarrillo, la salud mental, la salud sexual y reproductiva y la salud bucal.
En ese sentido, ¿la Secretaría de Salud cómo se está vinculando o cómo interactúa con las demás secretarías de la alcaldía respecto a todos estos ítems que nos acabas de mencionar?
Bueno, ese es un reto para nosotros muy grande, el tema de la articulación con las otras secretarías. Trabajamos conjuntamente con Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Juventud, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Educación, ¿qué otras secretarías? El INDER de Medellín. O sea, hacemos un esfuerzo muy grande por trabajar articulados, pero sigue siendo un reto articularnos más y ir como en los objetivos que tenemos muy articulados y muy alineados.
¿Y cuál ha sido el impacto o los impactos que hemos podido observar con la implementación de este programa de estilos de vida saludable en todos los habitantes de Medellín?
Bueno, tenemos varios años con el proyecto de estilos de vida saludable. Vemos que tenemos una ciudad que se mueve más. Todos podemos ver que es una ciudad que se mueve más en bicicleta. Las personas hacen más actividad física, buscan moverse más. Tenemos personas que cuidan más su forma de comer, eligen mejor los alimentos. Igual continuamos con muchos retos, pero de todas maneras nosotros hacemos una investigación cada 5 años. La última hicimos una en el 2011 y otra en el 2015, se llama la encuesta STEPS de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, donde medimos cómo está la ciudad en todos estos temas que les acabo de comentar. Para el 2011 teníamos una ciudad sedentaria en el 80% aproximadamente. Aproximadamente el 80% de los paisas, de los medellinenses, no se movían, no hacían actividad física. Y para el 2015, que fue la última fecha donde hicimos esa investigación poblacional, tenemos una ciudad que se mueve más, solo tenemos un 51% de sedentarismo. O sea que hemos mejorado, es una ciudad que definitivamente se mueve más. Y la actividad física es uno de los factores más importantes para tener una vida saludable.
Muy bien, Lina, yo quisiera hacer una pregunta. Leyendo antes de entrevistarte, salía mucho en todas las publicaciones un término salud pública. ¿Qué abarca este término? ¿Cómo explicárselo a nuestros oyentes?
La salud pública es el objetivo nuestro como Secretaría de Salud y no debe ser nuestro solo objetivo solamente del ente territorial, sino a todo nivel de toda institución de la ciudad de Medellín, que es la preocupación por la salud de los colectivos de la ciudad de Medellín, de los grupos, de las comunidades, de los barrios, de las comunas. A esto se dedica la salud pública y por eso este proyecto sale de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Medellín.
Hablábamos anteriormente como de esa relación que hay entre la Secretaría de Salud y las diferentes secretarías, pero en esa misma vía sí somos conscientes los ciudadanos que la salud pública no solo interviene la Secretaría de Salud, sino que podemos hablar del programa Envici, de los programas que también puede tener el área metropolitana en torno al cuidado del medio ambiente. Sí somos los ciudadanos conscientes de ese sentido tan holístico que puede tener la salud pública.
Sí, por eso falta, y como les decía, es un reto trabajar más todo el tema de la articulación, porque cuando hablamos de salud, las personas se imaginan, no, Secretaría de Salud o los hospitales, las clínicas, y realmente no es salud, no es eso. Salud involucra muchas más cosas y lo que estamos ahora trabajando, de hecho no hablamos tanto del término salud, sino de bienestar. Cierto, queremos que la ciudad tenga más bienestar, más felicidad y esto nos compete a todos. No es una tarea solamente de la Secretaría de Salud, sino de todos los sectores y todas las instituciones público-privadas de la ciudad de Medellín.
Lina, continuando con el tema de la salud pública, desde la Secretaría le apuntan mucho a la prevención. ¿Cómo estamos en esos índices respecto al consumo de alcohol, a la disminución del consumo de cigarrillo, a crear espacios libres de humo, a fomentar el uso de la bicicleta? ¿Cómo estamos como en esos indicadores?
Bueno, les cuento que en consumo de alcohol en la última encuesta STEPS que tuvimos en la ciudad de Medellín, que se hizo en el 2015-2016, el 86% de los hombres consumieron alcohol durante el último año. O sea, el consumo de alcohol es muy alto en nuestra ciudad. Los hombres y las mujeres, un 56% de las mujeres, o sea, tenemos también muchas mujeres que consumen alcohol. En cuanto a tabaquismo, tenemos más aproximadamente un 13% de la población de Medellín que consume cigarrillo. Pero quisiera comentarles en este momento que nuestra ciudad, nuestra hermosa ciudad, se enferma y se muere de enfermedades crónicas no transmisibles. Aproximadamente el 83% de todas las enfermedades y todas las muertes radican en las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué es esto? Todas las cardiovasculares, donde entra la hipertensión. Ustedes escuchan que cualquiera de sus mamás, sus padres, sus abuelos, todos sufren de la presión y les parece normal. O sea, les parece como si eso fuera normal. Como de hecho, yo ya soy hipertenso, todo el mundo sufre de la presión, pero la presión arterial alta es una enfermedad que conduce a complicaciones como el infarto de miocardio o el ataque al corazón, como muchos llaman, el accidente cerebrovascular, y conduce también a una enfermedad renal crónica que termina dañándole los riñones. Entonces, también tenemos dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles la diabetes, el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica producida por el cigarrillo, y el cáncer. Ustedes ven que también en nuestras familias o ya hay una persona muy cercana a nosotros que tiene cáncer, ¿cierto? Porque la incidencia en cáncer ha aumentado demasiado. Ya está comprobado científicamente a nivel mundial que la única forma para atacar las enfermedades crónicas no transmisibles son los estilos de vida saludable, porque las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades prevenibles. Entonces, a eso vamos con el fomento de los estilos de vida saludable en la ciudad, que es tratar de disminuir este porcentaje tan alto que tenemos de enfermedades crónicas.
¿Y cómo atacar el sedentarismo, teniendo en cuenta que tenemos una vida muy agitada, vamos a la universidad, salimos a trabajar? ¿Cómo están incentivando ustedes a la ciudadanía para que saque el rato, para que vaya a los diferentes parques lineales que hay en la ciudad, que utilicen los gimnasios al aire libre? ¿Cómo están ustedes?
En nuestras estrategias eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya nosotros no hablamos de enfermedad. La gente se cansó de decirle, no coma chicharrón, no coma hamburguesa, no coma perro, no coma Coca-Cola. Bueno, ese discurso nos entra por un oído y nos sale por el otro. Ya está comprobado hasta científicamente de que nos aterra que nos prohíban, y todo esto restrictivo no funciona.
Hay gente que dice que le da sed de Coca-Cola.
Ah, no, sí, totalmente, le da sed, pero es de pura Coca-Cola, ¿cierto? Y una Coca-Cola pequeñita, de las pequeñitas, tiene 10 cucharadas de azúcar. Lo que pasa es que como tiene gas y es helada, usted no las percibe, pero con toda seguridad a los 5 o 10 minutos usted tiene una sed totalmente peor, ¿cierto? Bueno, lo que estamos haciendo es fomentando el disfrute de el cuidado, es aprender a cuidarnos disfrutándolo, ¿cierto? Entonces ese es como el enfoque que tenemos desde ahora, y es aprender a cuidarnos desde el disfrute, ¿cierto? Cuando una persona empieza a hacer actividad física, se da cuenta de que su vida cambia, de que su ánimo cambia, de que está con mayor energía, de que cambia todo alrededor de su vida, de que ya no se estresa tanto, de que está más calmado, se siente más liviano, aún las relaciones de pareja cambian. O sea, la actividad física conlleva múltiples beneficios, y nos estamos fortaleciendo es en eso, en que la gente lo coja desde el disfrute. Con la alimentación saludable, bueno, desde la Secretaría de Salud también ha sido un cambio de chip. No le digamos a la gente, no coma esto, no coma lo otro, no coma ciertos alimentos, sino, mira, empieza a incluir en tus alimentos frutas y verduras y vas a ver la diferencia. Es como una bomba llena de agua a tu estómago cuando no comes frutas y verduras, a una bomba inflada sin agua, que es totalmente más liviana. O sea, la persona cuando empieza a cambiar su alimentación, y no a cambiar, sino a incluir más frutas y verduras, se va a sentir más liviana, se va a sentir también más saludable, y eso es lo que estamos incentivando. No, no te estamos diciendo que no consumas otras cosas, simplemente empieza a incluir en tus alimentos la fruta, la verdura, el agua, y disminuye si la sal, quita el salero de la mesa, porque si la sal está estrechamente relacionada con las enfermedades que nos están enfermando y matando.
Leyendo también un poco, Lina, sobre el proyecto Estilos de Vida Saludable, surge mucho la oración o el nombre Parque de la Vida. ¿Por qué se realiza desde allá el proyecto? ¿Qué es esto del Parque de la Vida?
El Parque de la Vida es un proyecto, ¿cierto? Sí. Es un proyecto que es un convenio de cooperación que tenemos Secretaría de Salud y Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia tenía un terreno a todo el frente de la Facultad de Medicina, y la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud, construyó todo un edificio en ese terreno que dispuso la Universidad de Antioquia, solamente con el fin de que allí se ejecutaran proyectos que promovían la salud y el bienestar de la ciudad de Medellín.
Perfecto. Estabas hablando, Lina, precisamente que es eso de incentivar a la persona que sea feliz, no necesariamente hace deporte o meterte a un gimnasio, no, hace algo que te haga feliz y eso active tu vida. ¿Qué es esa estrategia o en qué consiste la estrategia Yo Activo Mi Vida?
Bueno, Activo Mi Vida es un componente específico de todo el proyecto de Estilos de Vida Saludable, donde es básicamente fomentar los estilos de vida saludable a través de concursos en la ciudad de Medellín. Entonces, básicamente es un concurso, se puede inscribir cualquier persona. Ya en este momento creo que están las inscripciones abiertas, o no, creo que ya están cerradas porque ya hay muchos grupos inscritos, donde los grupos tienen que montar una coreografía donde ahí promovemos la actividad física. No tiene que ser profesional, aunque en el concurso tenemos categoría profesionales y categoría apasionados, como cualquiera de nosotros que queremos movernos, ¿cierto? Y adicionalmente se hacen muchos retos por la ciudad en la Semana del Bienestar. De hecho, en esta semana en la que estamos en la Semana del Bienestar, se están dando unos retos por todos estos grupos, por toda la ciudad, carreras de observación, y todo con miras a fomentar los estilos de vida. Este concurso tiene premiaciones para los grupos, el premio mayor es de 15 millones de pesos, pero la verdad es que es una excusa para que se fomenten los estilos de vida a través del disfrute, del juego de los concursos. Ganan los grupos que más creatividad tengan, que tengan todo el curso de vida, o sea, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, eso da puntajes. Si tienen personas en situación de discapacidad en sus grupos, niños con síndrome de Down, personas que utilizan algún tipo de medio de transporte como silla de ruedas o caminadores, todo esto da puntaje, como tratando de involucrar a toda la sociedad, y obviamente entre más grande sea el grupo da puntaje.
Precisamente esa era la pregunta que tenía. Hablabas de inclusión, de que en estos grupos estuvieran toda la población de Medellín, sin importar ni el sexo, ni la edad, ni si tiene una discapacidad física. Respecto a eso, no hay límite de concursantes, si son 50, si son 20.
No, de hecho hay unos criterios de mayor puntaje y grupos que tengan mayor cantidad de personas, donde hayan todos los diferentes grupos de edad, personas en situación de discapacidad o personas que son de población indígena, o sea, puede participar totalmente cualquier persona de la ciudad.
¿Esta estrategia se está realizando desde este año o ya hay versiones anteriores para no tener como un referente de participación, de cuántos grupos han asistido, de qué comunas han sido las que más han participado?
Esta es la tercera versión, el tercer año que realizamos el concurso. Tenemos cada vez más inscripciones, es como tratar de llegar a la ciudad de una manera más agradable. A nosotros nos hablan de salud y uno, ay, qué pereza, uno se imagina un hospital, la EPS no me dio cita, y okay. No queremos que el bienestar y la salud sea como tomado de manera diferente. Es el tercer año, el año pasado tuvimos 1.600 personas inscritas, y para este año ya tenemos varios grupos también inscritos, grupos algunos muy numerosos, hay grupos que se están preparando desde el año pasado, en el grupo de profesionales hay muchos grupos de baile y todo ese tipo que tenemos mucho en la ciudad de Medellín, entonces ya lleva 3 versiones y nos ha ido súper bien.
Y si yo quisiera ser un espectador de ver el montaje que hizo los diferentes grupos, ¿yo puedo asistir, puedo ir al evento o cómo es ya la presentación o es algo privado?
Claro que sí, todas las eliminatorias son en lugares públicos de la ciudad, en lugares que son centrales y estratégicos como el Parque del Poblado, el Parque de los Deseos, el Parque de los Pies Descalzos.
Algunos... ¿De la vida?
Sí.
¿También?
Sí. ¿Cómo?
En el Parque de la Vida también.
En el Parque de la Vida también, sí. Los puntos de las eliminatorias los estaremos publicando por la página www.medellin.gov.co/salud. Por ahí se publica toda la información. Ya la eliminatoria es el 17 de diciembre en el estadio. Es una invitación para todos los públicos y vamos a hacer una programación también muy navideña, ¿cierto? Como para mezclar esa fecha con Navidad, bienestar, pero entonces todos están cordialmente invitados. Es muy chévere uno ir y ver bailar a tanta gente, ver esos shows. Es un disfrute muy chévere.
Bueno, y sigamos hablando de eventos, porque tengo entendido que hoy se está desarrollando en la ciudad el primer Congreso Nacional de Estilos de Vida Saludable. Lina, ¿qué es esto?
Bueno, el primer congreso es un logro de la ciudad de Medellín, de querer reunir actores estratégicos de todo el país para que hablemos en torno a los estilos de vida saludable. Es ponerlo en la agenda política, es ponerlo como un tema muy importante, es ponerlo como quizás el factor más importante para que en nuestra ciudad se mejoren los índices de mortalidad y de enfermedad que tenemos por enfermedades crónicas. Entonces, es una apuesta muy valiosa que consideramos de la Secretaría de Salud. Está con nosotros apoyando Organización Mundial de la Salud, también la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social también viene y ha estado apoyando todo el proceso, la Secretaría Seccional de Antioquia y diferentes aliados de la ciudad de Medellín.
¿Quiénes pueden ir a este evento, Lina? ¿Las personas del común o es para un público específico?
Este evento es para actores estratégicos de la ciudad que fomentan los estilos de vida saludable. Entonces tenemos coordinadores, directores de los entes territoriales de la nación, o sea, las secretarías de salud, de los departamentos y los municipios, coordinadores de las instituciones educativas, periodistas, comunicadores y de diferentes instituciones público-privadas que desean fomentar los estilos de vida saludable en sus instituciones, empresas o sectores.
¿Y tiene un horario? ¿Dónde es el evento?
El congreso, la inscripción es virtual, la inscripción es por medio de la página que les mencioné anteriormente, la página de la alcaldía.
Repitámosla para que los oyentes...
www.medellin.gov.co/salud. Ahí está un link que dice congreso, ahí está toda la información del congreso y la forma de inscribirse. El evento es en el Hotel Dan Carton, en el Gran Salón Chablis, durante el jueves y el viernes. Terminamos el viernes al mediodía con una fiesta saludable en el Parque de la Presidenta.
Muy bien, démosle paso entonces a nuestros oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día: ¿cómo activas tu vida? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Yo activo mi vida cuando voy al gimnasio todos los días y me preocupo por mi salud física, mínimo una hora de entrenamiento. Adicional, trato de comer de manera sana y balanceada porque sé que esto repercute en mi salud.
Bueno, yo activo mi vida cuando voy al gimnasio y practico rumba aeróbica, también cuando evito los espacios con humo de cigarrillo y finalmente cuando medito todos los días por la mañana. De esta manera activo mi vida.
Yo activo mi vida cuando voy al trabajo en bicicleta. Son 20 kilómetros diarios que aportan a mi salud física y mental.
Hacía referencia, Lina, en torno a activar la vida desde las diferentes ópticas. Creo que aquí tenemos, Laura, un ejemplo muy especial de cómo activar la vida incluso pasando momentos y disfrutando en familia. Acá tenemos a las dos hijas de la doctora Lina que nos están acompañando hoy en cabina. Doctora, respecto a lo que estamos hablando, para tener una vida saludable se necesita también de un ambiente saludable.
Totalmente, totalmente. Eso significa que hay unos determinantes. Es muy diferente quizás un niño que vive en la comuna 1, donde de pronto no hay buena disposición de alimentos, buena educación, ¿cierto? A un niño que de pronto está en un sector de pronto de más recursos económicos, ha tenido mejor educación, más recursos que quizás lo puedan incluir en una actividad deportiva regular. Entonces, es un tema muy, muy interesante para nosotros y de mucho peso para trabajarlo, de cómo cambiar y modificar los determinantes de la ciudad para que ellos puedan fomentar los estilos de vida. De hecho, si no hubiesen parques en la ciudad, bueno, entonces, ¿dónde salen los niños a montar bicicleta, a jugar, a correr, cierto? Si no hubiesen ciclorrutas, entonces, ¿cómo hacemos pues para fomentar la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta? Entonces, el tema de los determinantes sociales, o sea, cómo están nuestros ambientes para el disfrute de los estilos de vida, es demasiado importante.
Lina, teniendo en cuenta que este programa o la línea o la sombrilla que nos cobija en este programa es la ciencia, la tecnología y la sociedad, yo quisiera preguntarte qué estrategias innovadoras han desarrollado para ser referentes en promoción de la salud.
Bueno, como innovador, pues yo creo que el hecho de pronto de ir cambiando el chip como Secretaría de Salud, de que no hablemos más de enfermedad, no prohibamos más, hablemosle a la gente como ellos quieren que les hablemos, cómo llegar con un lenguaje amigable a la ciudad, es un logro, es algo innovador. Tenemos también una guía de estilos de vida saludable, conceptual y metodológica para toda la ciudad, es decir, cualquiera que la quiera utilizar lo podrá hacer, para llevar los estilos de vida saludable a cada una de sus instituciones y metodologías muy valiosas y con muy buen criterio técnico para que también las puedan utilizar cualquier actor de la ciudad de Medellín. El hecho de hacer un congreso nacional, que somos la primera ciudad que convocamos a toda la nación para hablar en torno a los estilos de vida, la forma como estamos trabajando como con la ciudad, creo que todo el proyecto es innovador.
Mencionabas, volviendo un poco al evento que hay esta semana acá en la ciudad, ¿cómo estamos la ciudad de Medellín en torno a los diferentes programas y a las diferentes secretarías del país, en torno a si estamos a la vanguardia, estamos llevando pues el tema de los estilos de vida saludable con nuevas propuestas o cómo estamos?
Pues Medellín, pues no es por ser paisa, pues, o como toda mamá que defiende sus hijos, ¿cierto? Sino casa. Que Medellín es muy innovadora. De hecho, lo que hicimos, por ejemplo, nosotros veníamos hace varios años haciendo el seminario de estilos de vida, en donde convocábamos personas del municipio, o sea, de aquí de nuestra ciudad, y trabajábamos y hemos hecho avances. Ustedes ven que el INDER también ha avanzado. Nosotros trabajamos muy de la mano con el INDER. Si no fuera por el INDER, no tuviéramos tanta actividad física también gratuita, variada y regular. Bueno, trabajamos muy articulados, pero de todas maneras considero que nosotros tenemos estrategias que son muy reconocidas a nivel nacional, y en una reunión pasada que tuvimos con el ministerio, ellos nos manifestaron: Lina, quisiéramos que nos invitaran para conocer todas las estrategias que ustedes tienen, y es por esto que para este año ampliamos la invitación del Congreso para que fuera a nivel nacional.
En esa lectura que hacíamos Laura y yo en torno a la página de la Secretaría de Salud, Había dos proyectos, comportamientos saludables y estilos de vida saludable. ¿Cómo entender cada uno y en qué se diferencia?
Básicamente son lo mismo, o sea, trabajamos lo mismo, los mismos temas, todo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para el año pasado comportamiento se enfocaba a trabajar en las comunas, y estilos de vida más con actores estratégicos, pero este año eso está fusionado, o sea, en el mismo proyecto estamos trabajando con todas las comunidades y también con actores estratégicos y todos los componentes que les he mencionado. Básicamente es lo mismo.
Doctora, continuando con ese proceso de lectura de diferentes textos para poder hacer la entrevista, Laura y yo encontramos e hicimos un paralelo entre lo que plantea la Secretaría de Salud de Medellín y lo que plantea el Ministerio de Salud en torno a hábitos de vida saludable. En Medellín se habla de promoción de espacios libres de humo y el ministerio plantea la prevención del consumo de tabaco. Hay cómo entenderlo, cómo entender que haya esa diferencia uno en la prevención y el otro en la promoción de espacios.
Bueno, no, básicamente todo es prevención del consumo de cigarrillo. La estrategia viene en que tenemos que prevenir el consumo de cigarrillo porque el consumo de cigarrillo es un factor de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares, el EPOC y el cáncer. Ya cada vez hay más evidencia científica de que el cáncer tiene una alta relación con el consumo de cigarrillo. Entonces, y obviamente las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros desde la ciudad de Medellín tratando de hacer más amigable el discurso y además acogiéndonos a la ley 1335 de 2009 que dice que debemos fomentar los ambientes libres de humo, somos conscientes de que decirle a un fumador no fume ya no sirve. De que ponerle una cajetilla con una persona ahí que se está muriendo y desangrando ahí con un cáncer de boca ya no sirve, la gente igual compra la cajetilla y no le importa eso, porque el que fuma está enfermo, tiene una enfermedad y es adicto a la nicotina. Entonces la estrategia con el fumador es diferente. ¿Qué queremos nosotros? Proteger los que no fuman. Entonces, al proteger los que no fuman, nosotros tenemos que fomentar son los ambientes libres de humo de tabaco, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos ambientes libres de humo de tabaco? Todo lo que tenga techo, todo lo que tenga techo en nuestra ciudad y en nuestro país tiene que ser un lugar 100% libre de humo de tabaco. Y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar y hacer respetar. Si yo no fumo, yo no puedo permitir que aquí alguien venga y me fume encima, porque el que se lo fuma tan igual como el que se olió o el que se tragó el humo del cigarrillo. De hecho, hay personas que fuman y el cáncer de pulmón no le dio al fumador, sino a la esposa que se lo fumó, al fumador pasivo, al niño que se lo fumó sin habérselo fumado, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando es protejamos a los que no fuman y a los que no fumamos, porque el que ya fuma necesita una intervención de manera diferente. Ya hay evidencia y tenemos evidencia científica de que los niños que tienen leucemia, muchos han sido expuestos a humo de cigarrillo por sus padres o alguno de sus familiares. O sea, hay un factor de riesgo ahí también relacional. Entonces, el consumo de cigarrillo, el humo del cigarrillo es totalmente perjudicial y tenemos que hacer respetar esos ambientes libres de humo.
Muy bien, Lina, ¿qué importancia tiene para los programas de salud pública el cuidado de la salud mental? O sea, desde la prevención y la atención, ¿cómo vamos en este tema?
Bueno, no. La salud mental, que es otro componente de los estilos de vida saludable, es totalmente trascendental. No la podemos desligar de lo que es actividad física, alimentación, todo el tema de no consumo del cigarrillo y de alcohol, de la salud bucal. ¿Por qué? Porque si tú no tienes salud mental, no tienes bienestar, no tienes felicidad. Básicamente, ¿qué tienes si tú no tienes salud mental? O sea, tiene que ser incluida definitivamente. Ahora estamos trabajando fuerte con todo el tema de reconocimiento de emociones y manejo de emociones, porque muchas veces todos nos vemos enfrentados a emociones que son difíciles, que quizás no son tan fáciles de llevar como una ira, un enojo, una tristeza, pero aprender a reconocerlas y saberlas sobrellevar. Estamos trabajando fuerte en todo el tema de reconocimiento de emociones y manejo de las emociones.
Doctora, ahorita hablábamos de este programa Yo Activo Mi Vida y cómo involucraba a diferentes ciudadanos, y mencionábamos específicamente a las personas con discapacidad. ¿Qué otro tipo de programas o cómo se está involucrando a estas personas, a este segmento de la población en la Secretaría de Salud?
En la Secretaría de Salud hacemos muchas cosas por las personas en situación de discapacidad, o sea, siempre están como en la agenda de nuestros programas y nuestros proyectos. Dentro de estilos de vida saludable, obviamente ya les he mencionado que las personas en situación de discapacidad no tienen dificultad en acceder a nuestros programas, pero específicamente tenemos un componente dedicado a ellos que se llama habilidades. donde con las personas en situación de discapacidad y sus cuidadores les hacemos procesos educativos muy lúdico-experienciales y les hacemos también salidas pedagógicas para fomentarles los estilos de vida saludable a ellos y a sus cuidadores. Y adicionalmente, también hay otros proyectos fuertes que trabajamos en la Secretaría, como Familias Cuidadoras de Tus Capacidades, donde vamos directamente a los hogares de las personas en situación de discapacidad y les llevamos todo el tema de promoción de estilos de vida saludable y aún otras cosas adicionales. Entonces, estamos trabajando como con ellos.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Y como es costumbre y a nuestros oyentes les encanta, hoy venimos recargados de cápsulas noticiosas. Jorge, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un celular?
Laura, creo que los celulares que he tenido no sobrepasan los 600 mil pesos. No soy muy dado a dar ni 2 millones ni 1.5 millones por un celular.
Pues te cuento que hoy hay en el mercado celulares que cuestan menos de 1 millón de pesos y tienen excelentes características. Según el periódico El Colombiano, algunos fabricantes evalúan a sus públicos y hacen grandes esfuerzos por construir equipos que sean ganadores en la relación precio-calidad. Si estás buscando, Jorge, un celular por menos de 1 millón de pesos, hay varias opciones que puedes tener en cuenta y lo mejor es que han salido en el último año. Por ejemplo, el Zenfone 4, el Moto G 5S Plus, el Huawei P10 y el Samsung Galaxy J7. Son teléfonos inteligentes con últimos desarrollos en cámaras, procesadores, pantallas y tecnologías biométricas que se están convirtiendo en un artículo de lujo para las personas.
Laura, y continuamos con el tema de los celulares, pero ya no desde la óptica del consumidor, sino del productor. Samsung copió a Apple. Una jueza estadounidense ordenó la celebración de un nuevo proceso para determinar cuánto deberá pagar Samsung a Apple por copiar características del iPhone. La magistrada de San José, California, hizo público su último dictamen 10 meses después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió una compensación de $399 millones contra Samsung, fabricante de dispositivos como el Galaxy. Las tres patentes de Apple cubrían diseños de elementos del iPhone, como su presentación formal rectangular negra, las esquinas redondeadas y un colorido abanico de iconos para sus programas y aplicaciones. La decisión de la magistrada es un revés para Apple, que calificó de innecesario el nuevo juicio y dijo que el pago debería haber sido confirmado. La firma con sede en California no respondió de inmediato a las solicitudes para comentar la situación.
Bueno, y seguimos con nuestra invitada de hoy. Estamos con Lina Bedoya. Ella es la líder del proyecto Estilos de Vida Saludable. Y quisiera preguntarle, porque en mi lectura previa también, Lina, te cuento que vi un concepto de salud sexual y reproductiva, que esto de pronto a nuestros oyentes puede llamarle mucho la atención, porque de hecho muchos oyentes creerán que la sexualidad no tiene que mirarse como un tema de estilo de vida saludable, sino como algo que simplemente me gustó y ya. Pues hablemosle a los oyentes precisamente de esto, ¿cómo tiene que ver este concepto en la salud?
Bueno, sí, desde el abordaje de estilos de vida saludable, tomamos la salud sexual y reproductiva desde un marco de derechos sexuales y derechos reproductivos y comprendiendo que son muy importantes desarrollar habilidades para la vida. ¿Qué significa esto? Que estamos acostumbrados a, quizás a los jóvenes que son los que están escuchando esta emisora, decirles, para usted tener una buena sexualidad, entonces, use el condón, vaya a planificación familiar y bueno, cuídese, que no le dé una infección, ¿cierto? Y básicamente ya no es el abordaje que queremos, las estadísticas y los indicadores no cambian con ese tipo de información. Consideramos que es importante que los jóvenes conozcan, los jóvenes y todas las personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos se encuentran el cuidado y el amor por sí mismo, ¿sí? El cuidado y el amor por el cuerpo, ¿cierto? Si yo quiero mi cuerpo, si yo cuido mi cuerpo, yo lo protejo. Entonces es uno de los derechos sexuales. Tú tienes derecho a cuidar tu cuerpo. La toma de decisiones. Tú tienes derecho a decidir si sí o no, si quieres tener una relación sexual o no quieres, si quieres estar con esta persona o no quieres estar con esta persona. La toma de decisiones es demasiado importante. Y ahí tenemos un grupo grande de derechos sexuales y derechos reproductivos y de habilidades para la vida, ¿cierto? El pensamiento crítico, que también las personas sean capaces de pensar críticamente, bueno, ¿esto me conviene o no? El proyecto de vida, ¿esto es lo que yo quiero para mi vida o no? ¿Cierto? Entonces, estamos enmarcando básicamente la salud sexual y reproductiva desde los derechos sexuales y derechos reproductivos, entendiendo la importancia de las habilidades para la vida.
Doctora, precisamente de ese término de habilidades para la vida, ¿la salud sexual y reproductiva ya ha dejado de ser un tabú tanto para jóvenes como para adultos, o cómo están viendo este tema en la ciudad?
Bueno, de todas maneras, yo pienso que todavía hay que seguir eliminando muchos mitos, ¿cierto? Muchos temores. Se habla más abiertamente de la salud sexual y reproductiva, pero yo creo que hay que trabajar más el tema del reconocimiento de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, y también hacer más consciente a los ciudadanos y a las personas de que hay unos aspectos importantes para trabajar, como los que les estaba mencionando. Pero de todas maneras, aunque hemos tenido una apertura en el tema, todavía hay que trabajar.
Lina, cuando se habla de estilos de vida saludables, uno creería que es solo hablar de comer bien y entonces lleva una dieta balanceada y ya. ¿Cómo se enmarca en este proceso o en este proyecto la promoción de espacios libres de humo? Nos hablabas hace un momentico que es precisamente generar esos espacios en los que si hay techo, listo, no puedo permitir que alguien me fume al lado, pero ¿por qué enmarcarlo en un proyecto de estilo de vida saludable?
Los estilos de vida saludable son la estrategia para enfrentar la carga tan alta que tenemos como ciudad, como país y como mundo, con las enfermedades crónicas no transmisibles. Como les decía ahorita, el 83% de nuestras enfermedades y muertes se deben a estas enfermedades crónicas no transmisibles, y la única forma de atacarla es aprendiendo a vivir con un buen estilo de vida. O sea, es un estilo de vida donde cuidamos la alimentación, donde evitamos el humo de cigarrillo, donde realizamos actividad física o permanecemos en movimiento durante todo el día y todos los días de la semana, donde cuidamos nuestras emociones y tratamos de aprender cómo enfrentarlas, cuidamos nuestra boca y también nuestra salud sexual y reproductiva.
Lina, ya cambiando un poco de tema, desde la salud sexual y reproductiva, quisiera entrarme un poco al tema del concepto de salud ambiental. ¿Cómo se da esa relación entre la salud ambiental y los estilos de vida saludable? Ya hacíamos mención al inicio, pero me gustaría que hiciéramos un poco hincapié respecto a eso.
Desde la Secretaría de Salud trabajamos fuertemente todo el tema de calidad del aire y todo el tema de salud ambiental, con el tema de cuidar y fortalecer todo el tema del respeto por los ambientes 100% libres de humo de cigarrillo. También estamos trabajando el tema de medio ambiente, pero es un reto trabajar el día de hoy, en esta época, en estos días, todo el tema del aumento del parque automotor en la ciudad de Medellín, que se sale quizás de las manos de la Secretaría de Salud, y que por eso digo yo que es importante trabajar articuladamente con otras secretarías, como movilidad, como infraestructura, como con gobierno, como con medio ambiente, donde, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta contaminación que tenemos en la ciudad de Medellín por el aumento del parque automotor?
Respecto a eso, Lina, todos sabemos que al inicio de este año, a mediados de marzo y abril, tuvimos la contingencia ambiental, que para muchos se ha hecho evidente porque para este año tuvimos índices muy altos en las mediciones que tenemos del área metropolitana, pero es un fenómeno que se da repetitivamente cada año, pero hace 2 años se ha tornado como más como un referente para todos los ciudadanos. Desde la Secretaría de Salud, hablabas un poco de ese trabajo que se hace con otras secretarías. ¿Cómo aportaron o qué estrategias tuvieron ustedes respecto a esta contingencia ambiental de inicio de año?
Bueno, básicamente desde la Secretaría de Salud se hacen todas las mediciones del aire y se hace todo un tema, una mesa de articulación a nivel de ciudad, donde aún con todos los actores donde está movilidad, infraestructura y empresas estratégicas de la ciudad de Medellín, del sector de la movilidad y también algunas empresas del sector comercial que también impactan fuertemente en la contaminación del aire. Hay una mesa que se reúne periódicamente para trabajar pues como todos esos temas. Sigue siendo de todas maneras un reto. Y más que en nuestra ciudad, como le dicen, es una tacita de té, o sea, es una coquita donde si se llena de humo a veces y por fenómenos atmosféricos se queda ese humo como atrapado. Hay que trabajar fuertemente por la movilidad sostenible, donde trabajamos no solo un estilo de vida saludable para la persona, sino también una mejora por la calidad del aire.
Bueno, y el tiempo desafortunadamente es corto, entonces Lina, yo quisiera ir terminando el programa con una pregunta, trayéndola un poco acá a la comunidad académica. ¿Cómo podría el ITM incluir estilos de vida saludable?
Bueno, primero, haciendo parte de nuestros aliados. Nosotros tenemos un componente de alianzas donde tenemos instituciones estratégicas para trabajar conjuntamente el fomento de estilos de vida. Los invitamos en este momento a que hagan parte de nuestro grupo de aliados y trabajemos conjuntamente por fomentar los estilos de vida. Nosotros les apoyamos, les capacitamos y los acompañamos en todo el proceso de fomentar a todo nivel en su institución los estilos de vida saludable.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de octubre.
Hasta el 22 de noviembre tendremos nuestro tradicional café literario, en esta ocasión con fragmentos del libro La Perla.
Mañana viernes 10 de noviembre tenemos tarde de cine y cultura a las 12 del mediodía en las sedes Robledo y Fraternidad con la película Historias de Fútbol del director Andrés Wood.
En nuestro espacio de lectura activa tendremos el próximo jueves 16 de noviembre fragmentos del libro Cómo se salvó Wang Fu de Margarit Yusenar.
En alianza con la Alcaldía de Medellín y el Museo de Arte Moderno, queremos invitarlos a visitar precisamente el museo para que disfruten de un espacio cultural recorriendo las exposiciones en compañía de sus amigos. Las boletas las pueden reclamar en nuestras sedes o en nuestro campus Fraternidad, Robledo, Floresta y Castilla. Muchas gracias a nuestra invitada por acompañarnos. Lina, mil gracias por haber aceptado esta invitación y ampliarnos el panorama de cómo llevar un estilo de vida saludable en la ciudad.
Muchas gracias por la invitación. No me voy sin invitarlos a que participen esta semana de la Semana del Bienestar. Durante todo el fin de semana tendremos programación en muchas partes de la ciudad, en casi todos los centros comerciales, Florida, Vizcaya, Los Molinos, donde fomentamos los estilos de vida saludable, y en muchas partes de la ciudad pueden ver nuestra programación en www.medellin.gov.co/salud.
Muchas gracias, profesor Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy, y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo programa, el próximo jueves, en otra emisión de del pro, no. Muchas gracias, profesor.
Hoy es viernes.
Y de puente. Muchas gracias, profesor Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy, y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.